Si te digo la frase es sommelier de fierro, en este caso en particular de nuestra invitada, puede tener dos significados. Por un lado, podría ser que es la sommelier de un prestigioso y destacado restaurante fundado por dos argentinos, Fierro, en la ciudad de Valencia, España. Y por otro, que podría ser una sommelier apasionada por su labor y desde la cual busca compartir conocimientos y amplia experiencia con comensales de una mesa única y con alumnos de gastronomía y que, haciendo uso de un modismo bien nuestro, bien argentino, decimos, es de fierro. ¿Te cuento algo? Ambas son ciertas. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. En este encuentro, disfrutamos de vinos de la bodega Corral de Palos de San Luis y de la par espumosos de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y a la par espumosos.com.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Si te digo la frase, es sommelier de fierro, en este caso en particular de nuestra invitada, puede tener dos significados. Por un lado, podría ser que es la sommelier de un prestigioso y destacado restaurante fundado por dos argentinos, Fierro, en la ciudad de Valencia, España. Y por otro, que podría ser una sommelier apasionada por su labor y desde la cual busca compartir conocimientos y amplia experiencia con comensales de una mesa única y también con alumnos de gastronomía y que, haciendo uso de un modismo bien nuestro, bien argentino, decimos es de fierro. ¿Te cuento algo? Ambas son ciertas, porque nuestra invitada comanda la carta de vinos y bebidas de ese destacado espacio dedicado a las experiencias de cocina en un ambiente único que es fierro y porque, además, ella abre ventanitas con una pasión de fierro hacia mundos que no conoces a través del vino. Esta valenciana, que también fue adoptada por algunos años por las ciudades de La Rioja y Santiago de Compostela, en el norte de su país, ha tenido su propio restaurante, llamado Acio, que, como no podría ser de otra manera, significa racimo de uva en gallego. Ha sido varias veces finalista de un prestigioso concurso que se desarrollaba en España, Nariz de Oro. Y vaya que tiene un sentido privilegiado, porque cuando escuches lo que cuenta sobre cómo era dicho certamen, te sorprenderá. Te aseguro que con sus relatos, tanto de sus etapas de vida como su presente en fierro, sentirás que te transportás a cada momento y lugar como si estuvieras allí por la pasión que comparte, la cual no solo la transmite en sus encuentros personales, sino que también lo hace desde su libro, Los vinos que pueden cambiar tu vida. Seguramente, en alusión a lo que le ocurrió a ella, probando un Madureza 2001 de Selger del Rouen en un curso de cata que fue el vino que la hizo tomar la decisión de que su vida debería estar en torno a esta mágica bebida. Por esto, te invito a acompañarme al encuentro de nuestra invitada, una distinguida sommelier española. Bienvenida a Nación Vino, señorita Eva Pizarro García. ¿Cómo estás, Eva?
Pues muy bien, encantada de compartir un ratito contigo.
Bueno, Eva, muchísimas gracias. Es realmente un gusto enorme cruzar en manera imaginaria el Atlántico para este encuentro contigo allí en España, en Valencia. Y bueno, desde ya, obviamente agradecido por el tiempo que nos brindas para esta charla. Como siempre menciono, Eva, este podcast trata especialmente sobre descorchar historias de vida en torno al vino. Y por eso, si te parece, vamos a los orígenes. ¿Cuándo y cómo comenzó tu relación con el mundo del vino, Eva?
Bueno, pues mi relación con el vino no viene de forma familiar ni por tradición en casa. Es decir, en mi casa pues alguna vez había una botella de vino, pero no teníamos más allá de eso un contacto directo con el vino, ni soy de una zona directamente producida en mis alrededores, ¿no? Habría que desplazarse unos kilómetros más allá. Y es cierto que yo estudié turismo en la universidad y siempre inicié mi carrera muy vinculada a la hostelería, trabajando en hoteles. En ese caso llevaba el departamento comercial de un hotel. Y me encargaba de vender los espacios, ¿no? Entre ellos, pues, los espacios gastronómicos. Por lo tanto, tenía que manejar menús que incluían, pues, comida y bebida. La parte de la comida, pues, me la solventaba el maître, ¿no? En ese caso, cuando yo no sabía algo, me lo explicaba. Pero la parte de vinos, no había nadie que la pudiese explicar. Y bueno, aquello de tener que gestionar un producto y no saber lo que es, me causaba mucha frustración, ¿no? Un día, pues, apareció casualidad por delante de mí un anuncio de una cata de vinos cerca de donde yo trabajaba. Y dije, bueno, pues quizás es mi oportunidad de poder aprender o saber esto de qué va. Y allí que me presenté. Obviamente no era la cata indicada para una novata como yo, porque, bueno, allí se cataban vinos maravillosos. pero aquella cata me cambió la vida, me tocó el corazón, o sea, vi el mundo del vino desde la emoción, desde la pasión. El profesor que nos impartía aquella cata hablaba de vinos que te podían hacer llorar, vinos que te trasladaban a tu infancia, vinos capaces de emocionar y bueno, aquello, pues, como te digo, me tocó, y desde aquel momento quise saber más y más y más y decidí dedicarme a esto. O sea, que fue un poco una casualidad.
Realmente es fantástico esto que comentás, ¿no? De este profesor, esta persona que dirigió la cata, que cierto esto, ¿no? De que el vino mueve emociones, de que remite a historias, de que transporta imaginariamente, ¿no? A lugares, a paisajes. Así que es alucinante saber eso. O sea que, para reforzar el concepto, no, en tu familia me decías que no han tenido cercanía al mundo del vino, es decir, no eran estas familias que suele ser mucho en España, en Italia, y bueno, que luego se transfirió a Argentina, de familias de consumo diario de vino.
Nada, ya te digo que esporádicamente podía abrir una botella en casa, pero no era algo a lo que se le prestase atención ni que estuviese integrado en nuestra vida. No soy de un entorno de vinos cercano, como te digo, y quizás, pues, la chispa fue este profesor que sí que fue capaz de mostrarme con solo una cata el maravilloso mundo que tenía por delante por descubrir.
Qué bueno, qué bueno. Qué gran acierto y qué gran logro ese señor, ¿no? Ese profesor, de introducirte al mundo del vino, ¿no? Realmente. ¿Lo volviste a ver después, Eva?
Sí, lo he vuelto a ver, somos amigos y, vamos, siempre le agradeceré que convirtiese, pues, el mundo del vino en mi pasión y en mi oficio.
Ah, mirá, qué bueno, qué interesante poder haber mantenido ese contacto luego en el paso del tiempo, ¿no? Realmente. Eva, ¿y por qué fue que, digamos, luego de este impulso inicial que te da esta persona a través de esa cata, decidiste finalmente estudiar para ser sommelier? Bueno, en el caso de España no es sommelier, sino que es sumiller, ¿correcto?
Exacto. Bueno, pues, te digo, después de hacer este curso me replanteé mi panorama profesional y decidí dedicarme al mundo del vino. Por aquella época, porque esto te hablo, pues, hace 20 años, no era tan fácil como ahora encontrar cursos con tanta facilidad. Y bueno, acertada o desacertadamente, decidí irme a La Rioja, porque entendía que era, pues, el centro del mundo del vino en España y que allí seguramente podría tener posibilidades de aprender. Me inscribí allí en un curso que había y empecé a trabajar allí ya en un restaurante y manteniendo un estrecho contacto con las bodegas, yendo a vendimias, yendo a visitar cubas. Y en La Rioja fue, pues, un poco mis inicios dentro de lo que sería la carrera profesional del vino, ¿vale? Después siempre he seguido formándome, pero allí fue un poco donde puse las bases.
El título de sommelier, o sommelier, como decimos nosotros aquí en Argentina, lo obtuviste en el 2003, Eva, ¿correcto? Como decías recién, han pasado ya muchos años, ¿no?
Sí, ya te digo, primero me fui a La Rioja, hice algunos cursos allí, y después de La Rioja me incorporé en el restaurante de Ricard Camarena, que actualmente tiene 2 estrellas Michelin en Valencia, y en aquel momento él acababa de empezar.
Ah, mira, qué bueno.
Y fue en ese momento cuando saqué el curso de sommelier completo, que ya se hacía en Valencia. mientras trabajaba con ellos. Les habían pasado pues un par de años desde que ya había empezado.
O sea que, para ordenarnos un poquito cronológicamente, luego de este paso por La Rioja, volviste entonces a tu Valencia natal, ¿correcto?
Exacto, volví a casa y obtuve la gran oportunidad de trabajar en el equipo de Ricard y ser, pues, como mi primer puesto oficial, aunque ya en La Rioja había desempeñado tareas de sumiller, pero de ejercerlas allí.
Has tenido también, cuando he investigado sobre todo tu pasado, esto que decía, ¿no?, una labor profesional muy, muy amplia, un trabajo muy destacado también en la bella ciudad de Santiago de Compostela. ¿Cómo llegaste allí? O sea, que por lo que entiendo, por lo que me estás contando cronológicamente, de Valencia entiendo que te has ido luego entonces a Santiago de Compostela. ¿Es así,
Eva? Sí, bueno, hubo algún paso intermedio por algunos restaurantes, siempre vinculado a alta gastronomía, que era pues un poco donde yo me inicié, donde quería seguir formándome y donde entendía que podía obtener más aprendizaje. Y finalmente, pues bueno, también desde la vida, llegué a Santiago de Compostela, donde estuve trabajando en el restaurante Casa Marcelo, también con una estrella Michelin en su momento, de sumiller. Y bueno, me gustó la ciudad, era un lugar para establecerme, y allí decidí pues montar mi propio restaurante con mi pareja en aquel momento, cocinero. Decidimos pues emprender un poco nuestra carrera ya en solitario.
¿Cómo me decías que se llamaba el restaurante, tu primer restaurante, Eva?
El mío, Acio, se llamaba. Acio significa racimo de uvas en gallego, o sea, muy vinculado al mundo del vino. No podía ser de otra manera.
Claro. Qué bueno. Eso no lo conocía. Realmente qué interesante. En esos años, justamente, mientras ya estabas en Santiago de Compostela, concretamente en el 2011, llegaste a la final de un concurso que se llamaba Nariz de Oro, ¿correcto? Sí. ¿Qué recuerdas de esa experiencia y cómo te fue en la final? Porque entiendo que llegaste a la final en ese año, ¿verdad,
Eva? Pues mira, también fue una de aquellas cosas un poco por casualidad. Cuando uno tiene un negocio propio, tiene que recursos para promocionarse y para hacerse conocer, ¿no? Y nosotros, pues, mi pareja en cocina y se presentó a muchos concursos y con muchísimo éxito, que nos dio mucha repercusión, y yo, pues, por la parte del vino también. Lo de la Nariz de Oro, yo la verdad que era un concurso que siempre había escuchado, que tenía muchísima repercusión en España, pero que no sabía muy bien funcionaba.
Tal cual, sí.
Y bueno, la inscripción, me aceptaron y allí que me presenté sin tener ni idea de la dinámica del concurso para nada. Y bueno, tuve la suerte de que acerté, pasé esa primera fase y llegué a la final. Llegué a la final ese año y luego 3 años consecutivos que me volví a presentar. Nunca lo gané, ahí siempre me resistí, pero fui 3 veces finalista.
No, pero igualmente, aunque no hayas ganado y haber llegado varias veces a la final, es absolutamente admirable y destacado, Eva, porque por lo que he leído es un concurso, porque ya no existe, ¿correcto?
Ya no existe, efectivamente, hace unos años que desapareció, por desgracia, porque era un concurso que posicionaba mucho
Sí. He leído que era un concurso un concurso muy estricto, fundamentalmente en las últimas fases, ¿no? Esto de escribir, o mejor dicho, no describir, sino reconocer un vino en una copa negra sin tener la más mínima idea de qué se trataba.
Y sin probarlo,
¿verdad?
Solo con la nariz, imagínate. Por eso la nariz, solo con el olfato. Era muy difícil, yo por eso te decía que si llego a saber de qué iba, igual no me presento. Pero y me presenté, y la verdad que era un concurso magnífico, porque durante 2 días te daban un montón de charlas, un montón de catas de primer nivel, que aprendías muchísimo. Aún recuerdo ciertas ponencias allí que no olvidaré nunca, catas maravillosas. Y el último día, pues se hacía las pruebas. Había una parte escrita donde tenías que realizar la cata del vino, pero luego la gran prueba es efectivamente a través del olfato únicamente acertar el vino que se había servido. Y bueno, era complicado, pero no sé, por lo visto esa parte se me daba bien y eso me dio acceso a esa tres finales.
Claro, claro, no, no, impresionante. Realmente reconocer un vino con solamente el olfato es, bueno, habla a las claras de tu desarrollo, ¿no? De ese sentido y del desarrollo profesional a la larga. Y por otro lado habla también un poco de esta convicción, ¿no? Esta decisión de decir, bueno, voy a participar, me voy a anotar. Como decías, por ahí a lo mejor si hubieses sabido de antemano no lo hacías, pero bueno, está buenísimo que mostrar esta decisión tuya.
Realmente nosotros conseguimos lo que quería a través de llegar a esas finales, que era pues un poco dar visibilidad a la parte del vino en el restaurante, el que la gente te tome un poco más en serio, ¿no? Porque a veces, pues bueno, si eres mujer y eres joven, pues hay cierto público que aún a veces no se deja aconsejar. Y la verdad es que después la por parte del público era magnífica, porque cuando llegaban los clientes siempre era lo mismo: Eva, ponnos lo que tú quieras. ¡Wow! Y eso te da una gran responsabilidad también, pero es maravilloso. Y ya te digo, simplemente lo que buscábamos era un poco poner el foco, darle importancia a la parte del vino, porque en cocina ya habíamos obtenido muchos reconocimientos y fue el camino que encontramos y que nos funcionó a través de los concursos, sin intención más allá de nada, porque el espíritu competitivo, la verdad es que nunca lo he tenido. No era un hecho del ganar. Porque...
Pero habla a las claras también esto que mencionás, que es realmente muy bueno que lo traigas a colación, Eva, de que muchas veces hay prejuicios, ¿no? Como bien decías, por ahí por ser joven, a lo mejor te miran como que no sabes tanto, no sé si me vas a poder aconsejar, ¿no? Está buenísimo poder derribar estos prejuicios, ¿no? Que muchas veces hay en la sociedad y bueno, que ojalá que cada vez vayan siendo menos, ¿no? En cuanto a la comunicación.
Sí, yo creo justamente que hoy en día ya se ha alejado mucho, hay muchas mujeres. Hay gente joven muy capacitada. Yo ya han pasado los años, ya tengo unos cuantos más y ya no sé si es por eso o no. Pero es cierto que antes éramos muy pocas las mujeres y hoy en día hay un montón. Gente joven con muchas ganas. La gente también se ha dado cuenta de que es un oficio, de estudiar, de mucho sacrificio, de mucho conocimiento y le da el valor al sumiller que realmente tiene.
Justamente ahora iba a pasar a ese aspecto, ¿no? Del mercado y la sociedad en España, Eva, para que nos cuentes un poco más justamente sobre todos esos aspectos. Pero antes de irme a esa área, te pregunto, ¿tuviste participación en alguna otra instancia internacional, algún concurso internacional, después incluso que desapareció este concurso de Nariz de Oro?
Bueno, siempre y ya desde un prisma más lúdico y por juntarme con mis compañeros de profesión y amigos, me he presentado a otros concursos, como es el concurso que organiza cada año Vila Viniteca, que bueno, no tiene posibilidad de probar vinos increíbles, de coincidir con compañeros que durante el año pues están muy lejos y muy ocupados. Y poco más, creo que alguna edición de Camarero del Año también me presenté, llegué a una final. Tampoco he sido muy de concursos, ya te digo, y siempre vinculado más a una de promoción en aquel momento por el restaurante o después ya por ver a los amigos y juntarse con ellos.
Claro, más desde un aspecto social justamente y no desde el competitivo como bien decías recién. Como te decía Eva, bueno, quería aprovechar esta amplia experiencia tuya para conocer más sobre el mercado y sobre la sociedad de España en torno al vino, ¿no? Y la primera pregunta que tengo al respecto es, ¿qué tanto participa la mujer en el mundo del vino en España? ¿Tiene un protagonismo destacado tanto en la industria como, digamos, desde el punto de vista de consumidora?
Pues ya te digo que desde hace unos años, podríamos decir desde que yo empecé, hace casi unos 20 años hasta ahora, ha evolucionado mucho. La presencia de la mujer ha crecido tanto a nivel de sala, de sumillería, como de enólogo. Un montón de mujeres elaborando vinos de una forma magnífica y con muchísima fuerza, muchísima fuerza. Entonces creo que en ese sentido se está equiparando, ¿vale? Creo que aún la mayoría son hombres, también porque entiendo que la hostelería es un trabajo muy sacrificado, muchas veces difícil de conciliar con una vida familiar, y quizás eso también penaliza a las mujeres.
Tal cual.
Pero bueno, poco a poco se van derribando barreras, se van flexibilizando las condiciones laborales y hay mucha presencia. Y en cuanto a consumidores, creo que tanto hombres como mujeres a día de hoy hay un interés muy creciente por el mundo del vino. Esto hace ya muchos años. El vino se ha integrado en la sociedad de una forma brutal. Todo el mundo acceder a vinos a través de internet, en las tiendas de barrio, en las bodegas especializadas, sí. Y se ha generado una cultura al vino que antes no existía, o por lo menos yo de jovencita no la vivíamos así. Hoy en día hasta chavales jóvenes pues compran vinos más económicos, pero sí que está más integrado. Y lo que sí que se ve es que la gente que le gusta estudia, busca y llega a tener unas colecciones de vinos mucho mejores incluso que algunos restaurantes, ¿no? El vino es un poco de extremos, ¿no? Que el que se mete al fondo y quiere saberlo todo. Precisamente tengo unos clientes que se han convertido en amigos y muchas veces le digo, jolín, tienes mejor bodega en casa ya que yo, digo, y a nivel de conocimientos, digo, ostras, digo, te has puesto mucho las pilas, digo, ya no sé cómo sorprenderte, y eso es maravilloso. Eso nos hace crecer a nosotros como profesionales, hacer que no nos relajemos y que siempre estemos atentos para poder ofrecer algo diferente, algo nuevo y algo de valor para esa gente que hoy en día tiene mucho acceso también a través de internet, de las redes sociales, a dato del vino.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que yo creo que es bastante universal esto de que cuando una persona llega y descubre el mundo del vino, se entusiasma tanto que empieza a indagar, a buscar cada vez mayor información y, como decías vos recién también, ¿no? Arma vinotecas realmente excelentes en sus hogares, o sea, se apasionan por el tema.
Totalmente, es casi como algo aditivo, ¿no? Yo siempre digo que el mundo del vino es como una escalerita que va subiendo peldaños y parece que son infinitos, porque cuando uno va subiendo se da más cuenta de que es un mundo infinito, que tiene muchísimos matices, y para realmente llegar a saber de una zona, de un estilo o tal, hay que beber mucho, estudiar mucho, viajar. Entonces es un mundo inabarcable, y yo creo que esto es lo que tiene de bonito, ¿no? Que nunca se acaba. Además, cada año el contador se pone a cero, la añada es diferente, los vinos son diferentes. Algo que tú puedas leer, cerrarlo y ya me lo sé todo. No, oye, que el año que viene pasan cosas, productores nuevos, elaboraciones nuevas, cambios de añada, y creo que eso lo hace tan bonito, pero también tan difícil.
Qué buena esa parte de el contador vuelve a cero, volvemos a comenzar. Está buenísimo, Eva, eso me encantó.
Y siguiendo, de repente vuelve todo a empezar.
Sí, lo que pasa es que, bueno, justamente, o sea, el vino es un paisaje embotellado, el vino son sensaciones y son momentos justamente puestos en botella, con lo cual, bueno, va cambiando año a año, ¿no? El paisaje, el entorno no es lo mismo justamente, y eso va haciendo de que sea tan interesante.
Nosotros mismos, ojo, que ese es un factor también muy determinante, nuestro gusto va cambiando, nuestro conocimiento va cambiando. Tú no sabes lo bonito que es. Ahora, quizás 10 años después, volver a esas primeras botellas que bebías antes, y seguramente tu percepción sea totalmente diferente y aprecies unas cosas que no apreciabas de una forma totalmente distinta. Uf, y es un ejercicio de mucha honestidad,
Volver a encontrar. Tal cual.
Es muy bonito.
Sí, exactamente. Eva, siguiendo en el tema del mercado y la sociedad de España, por ahí para marcar o comparar, mejor dicho, diferencias en relación a Argentina. ¿Cómo es la relación de los jóvenes con el vino en España? ¿Notas interés por acercarse y consumir, por preguntar para saber más? Esto te lo pregunto puntualmente porque en Argentina se da, en el mundo de los jóvenes, un consumo mayor de cervezas por sobre vinos, ¿no? Tal vez por una facilidad para beberla, para adquirirla, para encontrarla en todos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo es en España?
A ver, en España es cierto que también la bebida predominante sigue siendo la cerveza, ¿no? Por una cuestión cultural, una cuestión climática y también económica y de accesibilidad, como tú decías, ¿no? Es mucho más fácil poder beber una cerveza en cualquier sitio y que te la sirvan y esté bien que no un vino. ¿Vale? ¿Cuántas veces encontramos bares donde el vino está mal guardado, está a mala temperatura, etcétera, etcétera, y quién nos frena? Es cierto que los jóvenes se van interesando por el vino, pero no es algo aún totalmente extendido. Creo que durante unos años hemos alejado mucho el mundo del vino a las personas jóvenes o a las personas de a pie, ¿no? Porque hemos vestido el vino ceremonia que a veces era innecesaria, ¿vale? Necesitaba Vamos a tener unas cosas maravillosas en casa para poder abrir un vino, 5 decantadores diferentes según el vino que fuese, necesitábamos saber todo para poder pedir una botella de vino en un restaurante si no parecíamos unos incultos, y creo que gran culpa de eso la hemos tenido los sumilleres. Sí. Creo que hoy en día esto se está normalizando, hemos bajado a la tierra y nos hemos dado cuenta que el vino es algo para disfrutar y que lo puede disfrutar cualquiera desde su prisma. Tan loable es una persona que abre un vino sencillo para acompañar una comida y lo disfruta, como aquel que ha guardado una botellita durante años y busca su momento especial. Creo que hay que normalizar un poco esto, quitarle disfraces, quitarle maquillaje y volver a la esencia, ¿eh? Disfrutar de las botellas. Y quizás así nos podamos acercar un poco más a los jóvenes. Se puede beber un vino en un ambiente distendido, se puede beber un vino, aunque no sea la copa perfecta, podemos bebernos un vino, quizás igual es mejor que un gin tonic, ¿por qué no? Pero parece que profanamos el mundo del vino si no teníamos todo el repertorio ideal. Entonces, bueno, creo que poco a poco acercando, el público del vino en España suele ser un público ya de una edad un pelín más avanzada, quizás a partir de los 30 años, cuando ya quiere saber un poco más, le dedica atención y quizás tiene más posibilidades también de acercarse a restaurantes donde le puedan explicar el vino y hacérselo vivir de otra manera.
Qué bueno, Eva, qué interesante esta descripción que haces tan clara de cómo es el mercado actualmente, ¿no? O sea, el mercado español. Y hablando justamente de este mercado, Eva, te consulto, ¿hay cierto conocimiento sobre vinos de Argentina en tu país? Además, ¿se notan? Porque, a ver, hay algo que es claro, en Argentina cuesta mucho más encontrar vinos de España, de Italia, de Francia, por una cuestión también de la economía, fundamentalmente. No tenemos una relación tan dispar con el euro que nos cuesta acceder a vinos del viejo continente. Pero bueno, a la inversa, ¿cómo está el vino argentino en España?
A ver, yo te podría hablar desde dos vertientes, ¿no? Desde mi micromundo, que ahora es Fierro, y estoy muy vinculada al aspecto argentino, porque tanto Germán como Carito, los propietarios de Fierro, son argentinos, y por tanto, quieras que no, he tenido un acercamiento mucho más profundo hacia Argentina. Te podría hablar desde ese punto de vista, donde mi evolución ha sido mayor, y te podría hablar desde el punto de vista un poco más general, ¿no? Creo que el gran público no tenía mucho conocimiento del vino argentino hasta hace poco, ¿vale? Lo único que podía llegar pues era que teníais la uva Malbec, que eran vinos muy rotundos, mucho cuerpo y tal. Pero es cierto que creo que hay una figura que ha hecho que España se acerque más al vino argentino, y es Luis Gutiérrez, que es el hombre que Parker, es español y cata España y cata Argentina.
Sí.
Entonces, ese vino de Luis Gutiérrez creo que ha ido calando un poco en España, ha ido calando también entre los productores españoles, y sé de muchos de ellos que han viajado a Argentina, han estado conociendo a productores de allí, han generado vínculos y han traído esos conocimientos aquí, y con ello el conocimiento de los vinos. Creo que a día de hoy, desde unos 4 años, los vinos argentinos están mucho más presentes en España. Además, y creo que ahí hay una figura también importante en Argentina, que son la gente de la bodega Michelin y Muffato, que están haciendo muchos proyectos en España.
Sí.
Están viniendo productores aquí, y eso ha hecho que se les conozca, que pongamos el ojo en ellos y que digamos, ostras, hay cosas interesantes, hay más allá de la Malbec, hay tal, y creo que en los últimos años están más presentes. Aún no es generalizado, no te voy a engañar, pero
Claro, se entiende. También otra muy buena apreciación, Eva, conocer justamente esto de primera mano y con estos dos datos tan interesantes que has mencionado, ¿no? De Luis Gutiérrez y de Michelini y Muffato, ¿no? Realmente es interesantísimo conocer esto. Un poco yendo a tu presente, Eva, en este apasionante mundo del vino, como decíamos recién, ¿no? Al cual de la mayoría de las personas llegan y no abandonan nunca más. ¿Hay algún área en la cadena productiva en la cual te gustaría participar, tener protagonismo? Obviamente que no sea el área de sommelería, por supuesto, ¿no?
Uy, si te refieres a elaborar un vino, no sé si va.
Por ejemplo.
Yo soy muy pudorosa, ¿eh? Me daría tantísimo respeto exponer algo a juicio de la gente, me encantaría, pero me da como mucho miedo. Quizás es porque lo he vivido desde el otro punto de vista, en que en algunos momentos hemos sido muy críticos, sí, con ciertos vinos o ciertos productores, que no me veo en esa producción, en esa posición, perdona.
No, o sea, no. Por ahora, concentrada y focalizada solo en el mundo de la sommelería.
Tengo muy buena
más.
Relación con muchísimos viticultores y sí, viajo mucho a bodegas, intento participar, sí, de ello, intento pues uh-huh, en lo que puedo, claro, sí, sí, ver lo que ocurre, dar mi punto de opinión, ayudar y bueno, estar un poco ahí presente, sí, ¿no? Pero de eso a elaborar un vino, pues lleva un cacho.
Bien, bien, entiendo, comprendo clarísimamente. Siguiendo con este amplio mundo de la sommelería, que realmente es apasionante, y pensando en personas que por ahí no conozcan profundamente los temas que se estudian, recordamos que además de vinos, también se aprende sobre otras bebidas como licores, aperitivos, whisky, café, y también productos como quesos, chocolates, tabacos. Entonces te pregunto, además del vino, ¿hay otro producto que te despierte pasiones, sobre el cual te guste hablar, compartir, enseñar?
Mira, principalmente para mí el vino es lo más, ¿vale? Y como te decía antes, es un mundo tan amplio, sí, que nunca terminas de aprender, que es que sí, no me darían tres vinos para uh-huh, poder llegar al punto que, ¿no? Pero sin duda el resto de productos son, sí, de mi interés, y sobre todo porque creo que un sommelier sobre todo debe, sí, ser un buen gourmet, entiéndase como una persona que disfruta del comer y del beber, y ya solo con que te guste comer y beber te va a interesar, sí, cómo se elaboran esos productos, de dónde, ajá, vienen, cómo se hacen, saber sus características, ¿no? Uno de ellos que a mí me fascina también es el, sí, mundo del queso. Me parece impresionante. Que son grandísimos, ajá, desconocidos el mundo del queso, sí, y que es un mundo casi igual de amplio que el de los vinos, ¿eh? Sin duda.
Sí, sin dudas, y comparto también la opinión, o sea, no solo la opinión, sino también el gusto por el mundo de los quesos. Es algo que en lo personal también me apasiona y me gusta aprender y conocer mucho más realmente. Y justamente, bueno, dime.
Yo doy clases de sommellería en un grado en la universidad, y obviamente a los alumnos les enseñamos más allá del vino, ¿no? Se tocan todo tipo de productos, cervezas, uh-huh, cafés, destilados, licores, como bien decías, claro, uh-huh, etcétera, etcétera, y hay que tener conocimiento de ello, ¿vale? Uh-huh. Es importante para un sommelier la formación global, sí, y sobre todo para poder transmitirle, para poder ofrecerle al cliente esa experiencia global y completa, ¿no? En torno al restaurante. Pero como te digo antes, el vino es mi debilidad.
Sí, seguro. Pero como bien decís, realmente el mundo de la sommelería comprende tantas cosas tan apasionantes y tan amplio en cuanto a sus temas, ¿no? Que hay que conocer muchísimo. Es una labor de estudio constante, de estudio permanente, la que tienen ustedes los sommeliers. Justamente iba a ir a la siguiente pregunta, Eva, era hablando de esto de la función de enseñar, que gran parte tienen todos los sommeliers, ¿no? ¿Cuál es tu actividad en el mundo de la docencia? Recién decías que estás en un grado en una universidad y también estás en una institución que se llama GASMA.
Sí, bueno, es lo mismo, es a lo que me refería, GASMA pertenece es el campus gastronómico donde se imparte un grado universitario de gastronomía y management. Sí. Y entre las asignaturas que tienen, pues yo imparto las clases de sala, de sumillería y de gestión de bodega. Y mis funciones, pues, aparte de impartir las clases, llevo la dirección de las mismas, pues armar todo el calendario, todos los contenidos y toda la dinámica de lo que son las clases. Yo llevo 4 años y me encanta, me parece fascinante, sobre todo cuando coges a los chavales en primer año, bueno, que son como un folio en blanco, y poco a poco vas dibujando sobre ellos, sí, esa ilusión, esa motivación, ese interés. Y me parece fascinante, sí, ver después de 4 años en lo que acaban convirtiéndose. Es maravilloso.
Qué bueno. O sea, es un espacio, por lo que relatás, que disfrutas muchísimo.
Sí,
también.
Sí, vamos, para mí ha sido una parte muy importante de lo que es a día de hoy mi trabajo, me encanta. Era algo desconocido para mí y ahora que voy por mi cuarto año y me siento mucho más cómoda, lo estoy disfrutando muchísimo. Sobre todo porque quizás nosotros en nuestra época lo tuvimos más difícil, no era tan fácil encontrar formación, eran cursos mucho más específicos. Y aquí que se les da en este grado una formación muy global, tanto de cocina como de sumillería, como de sala, puedes plasmar todo eso que has aprendido tú durante tantos años, ¿no? Y decir, ostras, ojalá a mí me lo hubiesen enseñado así todo desde el principio, ¿no? Sería... Claro. Es muy bonito.
Qué bueno. Eva, antes de ir ya a la parte de fierro, que también es uno de los aspectos centrales de nuestro encuentro, de nuestra charla, te quería consultar cuáles son los retos a los que se enfrenta el mercado del vino en cuanto a los cambios que han sucedido por la pandemia. ¿Qué tan importantes ves desde tu punto de vista, por ejemplo, el uso de las herramientas digitales en este nuevo contexto y cómo continúa el mundo del vino?
Pues a ver, la verdad que esta situación, la pandemia que estamos viviendo y sufriendo, ha cambiado muchos aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Yo he tenido muchas charlas durante este confinamiento con gente y analizando un poquito todo lo que estaba ocurriendo y lo que viene por delante, y creo que esto sí que nos va a cambiar y va a cambiar la forma de actuar de la gente. Hasta que esto no se solucione o llegue una cura definitiva, las cosas se están poniendo muy complicadas, muy, muy complicadas en la restauración. Por tanto, el mundo del vino en la restauración ha perdido una pata muy importante, una salida de ventas muy importante. Las bodegas han tenido que reconducir su actividad hacia público final. Venta directa a consumidores, y ahí la parte online pues está jugando un gran papel, ¿no? Las bodegas han iniciado esa venta directa, hacen catas directamente para público final, actividades. Las restricciones en las que vivimos hacen también que no se puedan realizar eventos con mucha gente, ¿no? Por tanto, todas las ferias de vino, los congresos, las ponencias que había, todas estas citas internacionales que para nosotros eran súper importantes y fuente de conocimiento, se han tenido que reconvertir, y muchas de ellas han encontrado su vía pues a través del formato online, ¿no? Durante el confinamiento en España, por lo menos, no sé en Argentina lo que habrá ocurrido, pero aquí se generó un movimiento muy bonito, y es que tanto sumilleres como enólogos, viticultores, empezaron a hacer directos, directos pues a través de las redes sociales como Instagram o Zoom, y a compartir conocimientos. Es algo precioso, porque muchos de los conocimientos que antes tú te tenías que desplazar, hacer largos viajes y tal, esos días encerrados desde tu sofá, incluso con tu pijama puesto, podías entrar a bodegas que nunca hubieses imaginado y charlar con viticultores que a veces era imposible acceder a ellos. Yo creo que eso ha llegado para quedarse.
Tal cual.
Esa fórmula es muy fácil, es muy directa y creo que aporta mucho. Aporta mucho. Ha ocurrido también en cocina, los chefs que veíamos como inaccesibles, de repente estaban cocinando con nosotros en casa.
Sí.
Y eso les humaniza.
Qué bueno.
Gente, ¿no? Y nos hace más cercanos de apreciarlos más. El mundo del vino, pues, un poco difícil, porque es cierto que muchas bodegas, el stock del año de la cosecha del 19 y del 20 está en bodega, está costando salir. Entonces, habrá que reinventarse. Los restaurantes estamos funcionando bajo mínimos porque estamos con aforos restringidos, etcétera, y estamos tirando la bodega que teníamos o haciendo muy pocas compras. Entonces habrá que ver cómo evoluciona esto. No sé, en Argentina qué situación es lo mismo lo que ha ocurrido.
Bueno, sí, te iba a mencionar para que justamente, bueno, tengas el conocimiento, lo que decías en cuanto a que ha habido un contacto mucho más directo entre productores, entre enólogos fundamentalmente, ingenieros agrónomos, bueno, muchos sommeliers también. Se ha dado mucho el tema de las charlas y de los encuentros virtuales, como bien decías, por Instagram, por Zoom. Han habido presentaciones de bodegas muy, muy buenas, bueno, obviamente todas en forma, la mayoría no, de presentaciones de manera gratuita, pero también, bueno, se ha desarrollado el negocio de por ahí vender el pack de vinos que llega a la casa muy bien presentado, muy bien preparado, y bueno, participas de una degustación guiada en la cual estás probando el vino en la comodidad de tu casa, como bien decías recién, y del otro lado de la pantalla el enólogo, el hacedor del vino o alguna persona de la bodega que te lo está presentando. Claro. Obviamente sí, este proceso de pandemia, bueno, aceleró en muchos casos, en muchas bodegas, el desarrollo del área online, porque he mantenido charlas con personas de bodegas muy, muy importantes de Argentina que tenían pensado recién abrir para dentro de 2 años, 3 años la tienda online en la página de la bodega. Y de golpe se encontraron con que en 2 meses tuvieron que desarrollar absolutamente todo el sistema para poder no cortar justamente con la cadena comercial, que es, resulta vital. Agrego a este detalle, Eva, que nosotros en Argentina hemos tenido la cuarentena más larga del mundo, es decir, una cantidad de días encerrados con muchísimas restricciones, así que eso ha sido también un golpe bastante duro. Pero como bien decías también, creo que todo esto ha llegado para quedarse, no sea el uso de las herramientas digitales, y agiliza y nos acerca mucho más al mundo del vino, a todos, ¿no?
Exacto, yo creo que, como bien dices, era algo que ya teníamos ahí, que estaba, ya lo habían desarrollado, lo tenían presente, pero de repente fue como decir, venga, ya, y ponerse las pilas y ver que realmente funciona, ver realmente que una bodega puede mandar muestras a los sumilleres y presentar su producto, porque una bodega puede sus ventas a clientes finales, o contar con esa gente que siempre llevaba un intermediario en medio, ¿no? Creo que lo difícil también lo tenemos un poco los restaurantes, ¿no? Ver de que cuándo se puede abrir con total normalidad, que la gente tenga ganas de salir, porque creo que esto también nos ha encerrado mucho en casa, hay un temor, la gente se lo piensa más a la hora de salir. Entonces creo que para los profesionales de la sala y de la sumillería es el momento de ser más profesionales que nunca, abogar por la gente formada, que es la que puede ofrecer la mayor seguridad, la mayor tranquilidad, y atender a los clientes como nunca, ofreciendo lo mejor de nosotros para que, ya que hacen el esfuerzo de salir de su casa, encuentren la recompensa de pasar un momento feliz y donde ofrecemos el 100% de nosotros.
Exactamente. Y justamente, bueno, llegamos a ese momento, ¿no? De decir, bueno, vamos a salir, vamos a ir a un restaurante. Vamos a Fierro. Aclaro, antes de hacerte las preguntas en torno a Fierro, Eva, que bueno, para las personas que nos escuchan, Fierro es uno de los restaurantes más destacados de Valencia. Mucho se habla en la prensa especializada que va en camino en algún momento bastante cercano a obtener la primera estrella Michelin. Bueno, yo puntualmente quise establecer este encuentro, esta charla contigo, porque bueno, lo conozco a Germán y a la familia de hace muchísimos años. Son personas a las que quiero mucho, así que bueno, hago esta introducción para que se conozca un poco sobre Fierro, que además tiene la particularidad, o tenía al menos antes de la pandemia, de tener una sola mesa para 12 comensales. Entonces, te pregunto, Eva, ¿cómo llegas a Fierro? ¿Cómo se da tu relación con Carito y Germán en primera instancia?
Pues mira, yo volvía de Galicia, ¿no? De esa etapa donde tuve mi restaurante, decidí volver a un poco acercarme de nuevo a mi entorno familiar, a mi casa. Bueno, quería tomarme un año sabático sin hacer nada, porque venía, la verdad, que muy cansada de Galicia y tal. Y bueno, de repente vi una oferta de trabajo, me llegó, no sé cómo fue, la verdad, donde cuando la abrí, entré en una web y vi a dos chicos muy jóvenes, Germán y Carito, que se presentaban pues de una forma que me encantó, ¿no? Derrochaban pasión, derrochaban alegría, fuerza, y que planteaban un concepto muy novedoso, que como bien decías tú, era un restaurante con una única mesa, que debido a las circunstancias actuales hemos tenido que retirar y adaptarnos, porque aquí en España, no sé, en Argentina, a día de hoy la limitación es que solo se puede tener 6 comensales en una mesa. Nuestra mesa era para 14 comensales. Entonces, Fierro pues no podía funcionar solo con 6. Hemos puesto mesitas y de esa manera pues como seguir dando los mismos comensales, pero con mesas separadas. Pero bueno, volviendo a aquello de los 12 comensales y una mesa única, me pareció una locura que dije, bueno, esto es lo que yo quiero. volver con algo totalmente diferente, un proyecto pequeñito. Y así iniciamos. No fue fácil los inicios porque estaba todo por hacer, el restaurante estaba por abrir. Somos gente muy diferente, ¿no? Ellos argentinos, con unas costumbres, con unas maneras, yo de aquí, con un recorrido en otro tipo de restaurantes, pero bueno, poco a poco hemos ido cuadrando, hemos ido formando un equipo. A día de hoy somos mucha más gente en Fierro, ellos han abierto muchos más negocios y feliz porque en Fierro la verdad es que hemos logrado algo que a mí me encanta, y es que tenga la misma importancia la parte de la sala y del vino como la parte de la cocina.
Ajá, qué buenísimo. Me quedó la duda en esto justamente que decíamos recién, Eva, de al comienzo era una única mesa para 12 comensales, con una experiencia ya prearmada o predefinida en cuanto al menú. Actualmente decías que se han separado en mesas más pequeñas, pero ¿sigue siendo el mismo concepto en cuanto a la carta, por decirlo de alguna forma?
Sí, sigue siendo un poco el mismo concepto. Hemos evolucionado en estos años y ahora hay dos menús, un menú un poquito más flexible y más corto que se ofrece los mediodías. Y el menú es como decir nuestro buque insignia, que es un menú degustación, que son unos 14, 15 platos, que va acompañado de maridaje. De ahí te decía pues que hemos logrado aunar esa importancia de cocina y del vino por igual, ¿no? Ofrecemos la experiencia completa. Aunque hemos separado mesas y flexibilizamos un poco más las opciones, la filosofía sigue siendo la misma. Fierro es un espacio muy pequeño, donde sala y cocina están unidos, no hay separación. Y bueno, fueron viendo cómo un vino podía modificar sus platos, tanto para bien como para mal. Sobre todo hubo un plato en todo el proceso este que servíamos, y la gente cuando le daba un sorbito a la copa, de repente decía, ¡wow! Sí. Y ahí ellos dijeron, algo pasa, a ver qué está haciendo Eva. Y claro, fueron viendo que ellos eran cocineros, claro, el mundo del vino era bastante ajeno, más allá de tomarse alguna botella o de compartir. Fueron viendo cómo un vino, pues eso, podía potenciar un plato, lo podía hacer estratosférico o lo podía estropear. Pues vamos a trabajar en juntos, ya que tenemos un formato tan singular de una mesa única donde van a venir a comer lo que queramos, van a venir a beber lo que queramos, vamos a hacerlo en conjunto. Y entonces en Fierro trabajamos mucho los platos y los vinos en conjunto.
Decía justamente en una parte anterior de la charla, Eva, cuando yo te pregunté sobre la presencia de los vinos argentinos en España en general, que bueno, has conocido justamente por esta relación con Carito, Germán y tu labor en Fierro, bastante de los vinos de Argentina. Y te pregunto, ¿hay vinos de Argentina actualmente en la
carta
de Fierro?
Claro que sí, si no me matan los chefs.
No, yo pregunto por las dudas, ¿viste?
Tenía que hacerte ahí un poquito la pelota para que... No, fuera broma. Intentamos todos aportar, ¿no? Y yo creo que era importante en un restaurante que no hacemos cocina argentina, pero sí que está muy presente Argentina, porque hay muchos guiños a sus recuerdos, a platos de su infancia, a ciertas elaboraciones. Ellos mismos son argentinos, ¿no? Creía que era importante redondear ese concepto y que la oferta de vinos argentinos estuviese también presente, ¿no? De alguna manera. Entonces, siempre, desde un principio, hemos tenido en cuenta los vinos argentinos y han formado parte de nuestra carta y de nuestros maridajes. Hemos hecho platos para ellos, hemos trabajado con vinos de Argentina que nos han traído para nosotros. Ellos han tenido una colaboración muy estrecha con la bodega Trapiche, donde hace unos años estuvieron allí cocinando también, y estuvieron haciendo cosas. Entonces, obviamente, Argentina tenía que estar. Y por eso te decía que quizás mi acercamiento es mayor que el del público general por esta circunstancia que me obligó a ponerme las pilas y ver qué ocurría también en su lugar de origen.
Y más o menos, ¿cuál es el porcentaje, Eva, de presencia del vino argentino en la carta de Fierro?
Pues puede ser un 30%. Hay una parte bastante amplia. Sí, el problema que tenemos en España es un poco lo que comentabas tú en Argentina, ¿vale? Que no llega todo, y lo que llega también, pues llega muy encarecido. Claro. Entonces, a veces es difícil claro. poder acceder o poder hacer que cuadre dentro de tus precios, dentro de tu propuesta gastronómica, pero aún así pues intentamos tener colaboraciones directas uh-huh. y poder traer aquellas cosas que nos gustan y que encajan dentro de nuestro concepto uh-huh. y siempre teniendo muy presente de todo lo nuevo que va surgiendo y todas las nuevas tendencias que, bueno, Argentina en los últimos años uh-huh. ha vivido una auténtica revolución en el mundo del vino también.
Sí, sí, exactamente. Y por suerte, ¿no? O sea, es buenísimo para nosotros, ¿no? Uh-huh. Como país, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista del disfrute, fundamentalmente, ¿no? De tener vinos de tan buena calidad. Así que, bueno. Tengo una consulta desde el desconocimiento de cómo se maneja esto de la elección, o mejor dicho, de el entregar estrella Michelin a un restaurante. Yo decía recién que en muchos medios especializados de España el radar está puesto desde hace tiempo ya en Fierro y se asegura de que en algún momento, seguramente a corto plazo, van a obtener ustedes una estrella Michelin. La carta de vinos de un restaurante, al momento de ser evaluado para obtener estas estrellas, ¿el reconocimiento se centra solo en la cocina o pesa también la parte de vinos, Eva?
A ver, yo por lo que tengo entendido, en principio la primera estrella Michelin sobre todo se suele basar en la propuesta gastronómica, ¿vale? En lo que es la cocina, obviamente hay unos Ajá. mínimos de servicio, de instalaciones, el resto de la Sí. oferta complementaria que tienen que ser acordes, pero según Ajá. creo yo, no sé, Ajá. porque estos criterios tampoco son públicos, entonces, pero
claro, no son claros.
Pero sobre todo creo que se basa en la parte más de cocina, la primera. Uh-huh.
Para cerrar este capítulo de Fierro y ya ir a las preguntas finales, Eva, desde tu punto de vista, ¿cuál es el valor agregado, el diferencial sobre el cual ustedes trabajan en conjunto, ¿no? Como bien decías recién, comidas, vinos, para destacar la oferta por sobre otras que hay en la zona?
En cuanto a Fierro te refieres, ¿verdad?
Sí, 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 en cuanto a Fierro,
porque
exactamente.
Sobre todo el concepto es muy singular, el hecho de que sea un espacio único uh-huh. donde cocina y sala están unidos y solo hay una única mesa donde reservan comensales que no se conocen. Ajá. La mesa está ocupada por gente que no Ajá. se conoce, es decir, tú llamas a Fierro y dices, uh-huh. una reserva para 3 personas, llama a otra persona y dice, somos 2, somos 5... y se unen en Ajá. una mesa. Eso que al principio puede parecer un hándicap y algo raro y que hace que mucha gente se frene, cuando sí. pones un pie dentro de Fierro, ese muro lo derribamos. Porque nosotros conocemos Fierro, Ajá. como bien dicen Germán y Carito, como el living de su casa, como el saloncito de su casa. La entrada Ajá. es muy cordial, muy calurosa, Ajá. hacemos sentir a todo el mundo como en casa. Y en los primeros Qué minutos, bueno. la gente se ha desinhibido, está toda la mesa hablando entre ellos, se llegan a generar grupos de WhatsApp, ir juntos otra vez a probar otra temporada de Fierro, y de eso nos encargamos nosotros. Realmente tenemos una labor súper importante de bueno. romper el hielo, de hacer que participen sí. mucho, que haya complicidad, que se sientan cómodos, que no una pareja que comparte la mesa, pues se cierre, se queden en ellos la conversación, sino intentamos que todos colaboren mucho. Yo creo que
qué bueno.
Muy importante, pero es que bueno, la cocina de Germán y Carito es estratosférica. Yo no sé si esto me hará algo, pero son platos súper divertidos, llenos de pasión, con sabores muy potentes, con platos donde siempre hay algo que te estimula, elaboraciones muy pensadas, con muy buen producto y llenos Ajá. de creatividad. Y luego la otra parte, esa que intentamos bueno. aportar a través del vino, ¿no? Que te ofrecemos la experiencia completa. No decides ni qué claro. comer, ni qué beber, ni con quién te sientas. Eso te lo
intentamos. Qué bueno, me encanta.
Eso que en el del vino también tenga mucho que ver con los platos, que esté todo muy pensado para potenciarlos, uh-huh. para hacerlos mejores, que 1 + 1 no sumen 2, sino que sumen 3 o más, y hacer cosas diferentes. Uh-huh. Lo que siempre me planteo en los maridajes es, cuando a mí un cliente me dice, es que no conozco nada de lo que me pones, para mí es un piropo, es lo que quería. Usted ya sabe lo que le gusta, eso lo puede comprar en cualquier momento o pedir en cualquier restaurante. Yo aquí le voy a abrir ventanitas, ajá, hacia mundos que no conocía. Después usted ya decide si le gusta y decide recorrerlos o no, pero por lo menos de aquí va a salir habiendo probado cosas diferentes. Luego los gustos ya son personales y
maravillosos.
Y bueno, y luego el equipo de gente que compone, sí, Fierro, que mis compañeros son maravillosos y creo que eso el comercial, sí, siempre, sí, lo nota y lo agradece porque nos dicen que se sienten muy acogidos, ajá, que se desprende mucha energía en Fierro y que es un sitio muy cercano, no es un sitio donde la gente se sienta incómoda.
Te digo que al escuchar tu relato me has hecho sentir eso justamente, o sea, la cercanía, la experiencia, el momento grato de estar ahí, o sea, me has hecho vivirlo, Eva, realmente, así que
realmente
maravilloso.
Vale la pena probarlo, ajá, aunque sea una vez en la vida, porque si es algo
pero sin dudas, esperando que ya pronto podamos volver en parte a una nueva normalidad, como dicen, para poder visitar en algún momento nuevamente España. Y por cierto, te lo comento a vos y un poco lo agrego acá en el podcast, ya está comprometido Germán para que hagamos una charla, para que hagamos un episodio con él, así que bueno, estamos viendo de coordinar nada más para poder profundizar en Fierro, que es, como te decía, una experiencia que me encanta de todo lo que conozco y leo permanentemente de la labor que ustedes hacen, así que bueno.
Que a ver qué te cuenta el de los vinos, a ver. A ver si...
Bueno, después vamos a comparar, después vamos a hacer la comparación entre ambos episodios, a ver qué se cuenta él de los vinos de Argentina. Eva, preguntas finales para ya no quitarte más tiempo, preguntas cortas finales. ¿Alguna mujer del mundo del vino que admires mucho?
¿Alguna mujer del mundo del vino? Uf, tengo tantas compañeras que nombrar a una sería un poco injusto, ¿no? Pero, ¿qué te diría? Es que me lo pones difícil, ¿eh? Es difícil.
Bueno, alguna un poquito difícil.
Sí, es difícil. No, me quedo con todas. Es que parece
bien,
que hacen una labor encomiable y que necesitamos muchas mujeres para que...
Sin dudas, sí. Yo busco siempre darle mucha preponderancia también a la labor de la mujer en el mundo del vino, en todos lados, no solamente en Argentina, lo que sea en Argentina, porque creo que es realmente encomiable la labor que hacen desde la viña hasta la copa. Así que me encanta tener siempre estos encuentros con damas. ¿Te gusta la música, Eva?
Me gusta, no soy una gran aficionada, o sea que no me preguntes por música, sí, porque... Realmente no,
vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil. ¿Tenés algún estilo musical preferido? Y si es así, ¿lo maridás con algún vino en particular?
Ay, mira, yo soy muy emocional y siempre suelo tirar a mis recuerdos y a las cosas que me tocan un poco la fibra, el corazón, ¿no? Y quizás no sea mi música de todos los días, pero sí que es un cantante que me transmite mucho y que me trae muchos recuerdos. Si te tuviese que hacer un maridaje entre música y vino, pues te diría Joan Manuel Serrat con su canción Mediterráneo.
Wow.
¿Vale? Que además me recuerda mucho a mi infancia, y te pondría vino de mi Mediterráneo, de mi zona de Valencia.
Genial, un aplauso inmenso, me encantó porque también comparto muchísimo ese gusto por Joan Manuel Serrat. Bueno, estás mucho tiempo cerca de la cocina, estás muchas horas sin duda en un espacio de cocina, en un restaurante, y más en este como Fierro, que no tiene separación entre sala y cocina. ¿Te gusta cocinar, Eva?
Mira, no me gusta cocinar, pero como me gusta comer, me obligo a cocinar para poder comer bien. ¿Sabes qué pasa? Que la cocina es tan exigente y tienen tanto mérito cocineros, de verdad, la gente no sabe el trabajo que hay detrás de la cocina, porque yo lo digo,
sin duda.
Es estudiar, pero al final es abrir botellas y lidiar con la gente, ¿no? Pero en cocina hay un trabajo tan sacrificado de tantas horas, que no es solo montar un plato maravilloso, hay horas de limpieza, horas de elaboraciones, de cortar cebollas, de trabajo más feo que no se ve, ¿no? Que les tengo tan respeto y creo que es tan duro que me cuesta muchísimo, pero como ya te digo, como me gusta comer, me obligo a cocinar.
Bien, pero no es, digamos, una cosa que te apasione,
me
por lo que interpreto.
Comer, no cocinar.
Bien, Eva, pensemos por un momento que tuvieses que irte 6 meses a participar, por ejemplo, de una vendimia a un país o a una región vitivinícola que no sea en España. ¿A dónde irías? ¿Qué lugar elegirías para estar cerca de los vinos de esa región?
Pues yo creo que me iría a Champán. Me iría a Champán. Y no solo Ajá. porque me encanta el champán, sino porque creo que me parece una región tan difícil, tan extrema. Creo que vendimiar, sí. elaborar allí, tiene que ser todo un desafío. Y me gustaría vivir desde esa postura Ahí. Incómoda, extrema y al límite. Y creo que sería Champán entonces.
Bien, bien, interesante. Eva, ¿cómo ves tu desarrollo profesional para los próximos años? Más allá de este año tan particular que hemos vivido y que por ahí, bueno, como decíamos antes, en el transcurso de la charla va a traer tantos cambios o ha producido ya tantos cambios. ¿Cómo ves tu desarrollo?
Pues mira, yo creo que estoy en un momento muy bueno, donde estoy muy feliz, muy tranquila sí. con lo que estoy realizando. Me quedo con Ajá. fierro, me quedo con fierro Ajá. con esa mesa de 12 personas y esos pases a la Ajá. semana que son todo un lujo y un regalo, porque dar de comer y beber a 12 personas sí. lo que uno quiere y cuando quiere es un privilegio. Me quedo con fierro, me quedo con mi sí. labor en Gasma, formando a las futuras generaciones, a la gente que Ajá. viene por detrás. Intentando Bien. Transmitir esa pasión y ese oficio tan maravilloso que puede ser el de la sala, el del sumiller o el del camarero. Ajá. Así que no pido.
Qué bueno, realmente bueno. Te sentís muy cómoda y se nota justamente a lo largo de la charla, a lo largo de este relato, se nota, transmitís esa comodidad, transmitís esa pasión que implica fierro y que implica este espacio donde estás dando clases, donde tenés tanta responsabilidad. Me encanta cómo lo has transmitido. Ya para finalizar, ¿pensás más allá? Perdón.
Te decía que no podría hacer algo en lo que no creyese o no me gustase. Por eso transmito pasión, porque realmente claro. la siento. De verdad claro. que si no... Yo lo digo, como vendedora sería pésima, porque si uh-huh. no creo en algo, soy incapaz de defenderlo. Y eso va en contra de, claro. de los comerciales, ¿no? Que a veces claro. han de introducir productos, pero cuando creo uh-huh. en algo, lo llevo hasta la muerte y creo que soy capaz de sí. transmitirlo. Y es un poco quizás lo que te ha ocurrido cuando te hablaba de fierro y Gasma, que lo siento así y es mi verdad. O sea, sí. ahí no hay.
No, y es buenísimo eso, porque cada vez se ve más, fundamentalmente en la gente joven, ¿no? Esto de defender pasiones y de trabajar en las cosas que le gustan a cada persona. Eso realmente yo lo veo, lo siento y a la vez también trato de transmitirlo, incluso desde mi lugar de padre, ¿no? De decir, bueno, bueno. Y es algo que seguramente vamos a charlar con Germán después, porque yo sé que él siguió una pasión, así que, pero bueno, no me voy a adelantar en eso. Eva, ¿qué opinas? ¿Tendremos la oportunidad de tenerte, como fue como bien lo decías recién, ¿no? Con Germán y Carito, que estuvieron cocinando en Trapiche, en Mendoza. ¿Existirá en algún momento la chance de que vengas para que hagamos una cata internacional, para que recorras nuestras bodegas, para que compartamos tiempo? ¿Cómo se ve
ese
eso?
Ese viaje no fui... Por una cosa mía, o sea, pero mi billete estaba ahí, sobre la Ajá. mesa, y fue por un inconveniente.
No sí, te sí, puedo
sí.
creer.
Sí, sí, además tenía que estar allí, conozco a la gente de Trapiche, conozco a gente argentina que han venido a visitarnos Ajá. aquí, y la verdad que fue sí. fue una pena no poder ir, pero me tienen amenazada, clarito, que la sí. próxima voy sí o sí, y además yo estoy deseante, porque bueno. no te lo creerás, pero no he estado nunca en Argentina, ¿eh? Mira que he recorrido el
mundo. Suponía. Así que suponía. Así que bueno, ojalá, como yo te decía recién, que pronto podamos ir volviendo a esta nueva normalidad, que yo pueda en algún momento volver a España, que es un país que realmente me encanta. Bueno, aparte, mi sangre también es española. Así que bueno, espero poder visitar en algún momento Fierro. Como a la vez también espero poder recibirte por Mendoza y disfrutar de encuentros y de charlas y degustaciones en algunas otras bodegas, además de Trapiche, ¿no?
Seguro que sí, esperemos que todo esto pase, que se normalice.
Sí, que nos podamos
dar
mover.
Dar ánimo a la gente que uh-huh. lo está pasando realmente mal, porque es mucha gente, pero esa esperanza, sí. ¿no? Esperanza de que Tal todo cual. Pase, de que nos... de todo uh-huh. esto, que tengamos ganas de volver a vivir, a salir a los restaurantes, uh-huh. a viajar, a conocer gente nueva, a visitar amigos, y si vienes a España, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos, eso no lo dudes.
Gracias, Eva. Finalmente, Eva, para las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden conocer más, perdón, sobre tu labor? Página web, redes sociales, fundamentalmente, tal vez sea lo que más uses, que quieras compartir en este espacio y que después la dejemos.
Sí, principalmente a través de mis redes sociales, sobre todo Instagram, Eva Sumiller, ahí me van a encontrar, van a ver que he hecho un libro, que también a través de él me pueden conocer un poquito más y ahí estoy. En las redes sociales me pueden contactar cuando quieran y para los...
Perfecto. Y ahí después nosotros lo vamos a dejar también compartido en el posteo que se incorpora a este episodio de podcast para que puedan seguirte y de golpe, bueno, contactar contigo y conocer mucho más del vino español y de tu amplia labor. Así que bueno, Eva, nada, ha sido realmente un enorme placer poder tener esta charla contigo, este acercamiento, este encuentro virtual. Lo he disfrutado muchísimo, como te decía antes, me has hecho vivir a través de tu relato experiencias de vida, tanto en Santiago de Compostela, también una ciudad bellísima, tus experiencias en torno a lo que es Fierro, así que realmente lo he disfrutado muchísimo y te lo agradezco enormemente.
Te agradezco yo a ti que contactases conmigo y que me permitas expresarme y sobre todo hablar de vino, compartir una pasión y que la gente pueda atisbar un poquito lo que es este mundo y si siente curiosidad y sembramos esa semillita, pues que seguro que es un mundo que no les decepciona y que les aporta grandes satisfacciones. Gracias a ti de verdad, ha sido un placer.
Sin duda, sin duda. Gracias, Eva, nuevamente. Un fuerte abrazo y salud.
Gracias.
Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales, donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales, disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de Alapar de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.